legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, jueves 6 de mayo del año 2021. Aquí estoy, como ustedes saben, todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo simultáneamente por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Es una de esas páginas abiertas que usted, yo no le tengo que aceptar como amistad si no me está siguiendo hasta ahora. Simplemente va a esa página y le da clic y ya pues puede sintonizarnos, además de leer todas las cosas que pongo en esa página en vivo a través de mi cuenta de YouTube o de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Igualito, usted va a YouTube, escribe Aníbal Acevedo Vilá y lo va a llevar donde ahora mismo estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, a través de la página de Facebook del Foro de Puerto Rico, y desde este pasado lunes estamos en vivo simultáneamente por el canal 85 de Cable TV y el canal 285 HD. Así que nos pueden ver en vivo en todas esas plataformas, incluyendo, si tú no tienes redes sociales o si me quieres ver en tu televisor, lo puedes hacer a través del canal 85 o el canal 285 de Cable TV. Y si nos quieres ver grabado, esto se queda grabado en las páginas de Facebook, queda grabado en el canal de YouTube y más tarde durante el día también está disponible la versión de audio a través de las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a través de el internet. Varios temas que tengo para discutir en la mañana de hoy con ustedes, pero en la segunda hora voy a tener una invitada especial para discutir un tema que afecta a muchas personas en Puerto Rico y que todos tenemos mucho interés. Tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver con desarrollo económico. A partir de las 8:30 voy a tener a Terestela González, quien fue directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Se ha mantenido activa en ese mundo del turismo, profesora, fue directora del programa de turismo de la Universidad Ana G. Méndez. Y voy a estar hablando con Terestela precisamente sobre la pandemia, el turismo a nivel mundial, el turismo en Puerto Rico, qué podemos esperar en el futuro, en los próximos meses, y qué podemos esperar, cuál va a ser la nueva industria turística luego de la pandemia. Así que eso es a partir de las 8:30. Muchas personas en Puerto Rico han perdido sus empleos, dependen de sus empleos, sus negocios están en el mundo del turismo, así que vamos a estar hablando de eso. Obviamente, otros temas que voy a estar discutiendo en la primera media hora. Noticia que acaba de romper: fuentes del Nuevo Día indican que el Tribunal Supremo anoche, en votación dividida, decidió mantener secretos los videos de las vistas ante los tribunales del caso de Andrea Ruiz, la joven que fue asesinada y que fue a pedir tres veces auxilio de los tribunales. Siguen las muestras de movimiento para atender la crisis de violencia contra la mujer. Mañana voy a tener en este programa a Amarilis Pagán del proyecto Matria, y que también pertenece al comité PARE creado por el señor gobernador, con Amarilis, que curiosamente yo la había invitado antes de estos acontecimientos. Esta conversación con Amarilis está programada desde el miércoles, jueves de la semana pasada, porque quería hablar con ella precisamente por cómo iba toda la agenda para poner en vigor medidas para prevención de la violencia contra la mujer, la violencia machista. Así que mañana con Amarilis vamos a hablar de todo esto tema. El gobernador vetó la medida que reclamaba la legislatura para extender la entrada en vigor del contrato de Luma. Y a la misma vez, esto no está en ninguno de los periódicos, la Junta de Control Fiscal le dio una orden a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para que le separen 750 millones de dólares de las contribuciones de ustedes, de los dineros del pueblo de Puerto Rico, para poner en vigor ese contrato. Esos y otros temas voy a estar discutiendo en la mañana de hoy. Vamos rapidito al primer tema en la agenda, que es una noticia que acaba de salir. no está en ninguno de los periódicos. Es una noticia que acaba de publicar, es una exclusiva del periódico El Nuevo Día. Salió en su edición digital, lo pueden ver ahí, a las 5 de la mañana. Esto es basado en fuentes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene fuentes que le indican que en votación de 5-3, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió mantener en secreto los videos y los materiales de todas las vistas en el caso de Andrea Ruiz Costa, la joven que fue asesinada la semana pasada y que en tres ocasiones fue ante los tribunales a tratar de buscar algún tipo de ayuda. Nos dice, esto es fuente, voy a leer de la nota del periódico El Nuevo Día, el Tribunal Supremo decidió anoche en votación 5-3 en contra de divulgar los documentos y archivos audiovisuales relacionados al auxilio que pidió en corte Andrea Ruiz Costa, la residente de Caguas, asesinada por su expareja un mes después de haber solicitado sin éxito auxilio en el Tribunal de Primera Instancia de dicha ciudad. Diversas fuentes dijeron al Nuevo Día que tras una larga discusión, los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Mildred Pavón Charneco, Eric Koltoff, Edgardo Rivera García y Roberto Filiberti Cintrón votaron en contra de divulgar los materiales relacionados a la vista. Mientras, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, y los jueces asociados Ángel Colón Pérez y Luis Estrella Martínez votaron a favor de hacerlos públicos. Repito, esto es una noticia de última hora, no está en los periódicos, se publicó en la edición digital del periódico El Nuevo Día a las 5 de la mañana. Acabo de escuchar una entrevista en Radio Isla que le hizo Julio Rivera Sanier a el periodista Luis Guardiola. ¿Por qué al periodista Luis Guardiola? Pues porque fue precisamente el Overseas Press Club, que en este momento preside Luis Guardiola, los que presentaron una demanda directamente al Tribunal Supremo para que se hiciera pública esta información. A esa demanda se unió Telemundo y Luis Guardiola dice que ha visto esta nota del periódico El Nuevo Día, pero que él no ha sido notificado oficialmente de ninguna decisión en cuanto a esto. Repito, esta es la información que tiene el periódico El Nuevo Día. No ha salido ninguna opinión. Es extraño, lo tengo que decir, es extraño cuando se filtran decisiones del Tribunal Supremo. Sin embargo, lo tengo que decir que últimamente esto ha estado pasando. Recuerdo cuando el caso de Pierluisi, que juramentó ilegalmente como gobernador, la opinión también se fue filtrando. Yo que fui oficial jurídico hace muchísimos años, cuando acababa de graduarme de la Escuela de Derecho, no recuerdo nunca que se filtraran durante todos esos periodos opiniones. Así que habrá que esperar si eso es cierto. Pero lo que no hay duda es que el juez de Caguas, el juez administrador del Tribunal de Caguas, había emitido una orden que el periódico El Nuevo Día, en esta nota de la edición impresa de hoy, la llama, a mi entender correctamente, una orden inusual por la amplitud de la orden. Era fundamentalmente una orden de mordaza. Fundamentalmente no, es una orden de mordaza que impide que nadie pueda ver los documentos. Quiero recordarle, algunas de estas vistas de las que estamos hablando son vistas públicas. Obviamente, cuando Andrea Ruiz Costa fue a pedir la orden, fue a la regla 6. Esto es lo que llaman regla. Aquí hay dos cosas. Y yo dejo esto en los expertos en términos de las leyes de protección a la mujer y contra la violencia machista. Como dije, a Marilis, voy a tener a Marilis Pagán mañana. Una cosa es la orden de protección que tú buscas, que eso es un procedimiento civil. Y por ahí he escuchado a gente diciendo, no, hay que proteger los derechos del acusado. No, no, no. Una orden de protección no tiene que probarse nada más allá de dudas razonables. Una orden de protección es la mujer, digo, podría ser un hombre, pero la mujer le trae evidencia a un tribunal de que está siendo acechada y corre peligro porque este hombre se le está acercando indebidamente, impropiamente, amenazándola. Eso es todo. Y es lo único que se le dice a ese hombre. No se le restringe la libertad. La persona puede hacer lo que le dé la gana, ir donde sea. Lo único que no puede hacer es acercarse a la mujer. Es un proceso civil. Está la regla 6, que es cuando la mujer va donde un policía, va donde un fiscal y los logra convencer de que se debería emitir una orden de arresto a el hombre porque la mujer entiende y el policía entendió y quizás el fiscal entendió que se violaba las disposiciones criminales de la ley 54, la ley de violencia de género. Son procesos diferentes. Andrea trató de activar los dos procesos. El proceso criminal es público. Es público. Así que aquí hay una situación muy extraña. Según El Nuevo Día, esa orden del el juez administrador del Tribunal de Cagua, el juez Ricardo Marrero Guerra, según El Nuevo Día en esta nota, es tan restrictiva que podría inclusive impedir a la jueza presidenta Maite Oronoz o a su consejo asesor el acceso a la regrabación de las vistas contra Miguel Ocasio Santiago, quien inclusive podría interpretarse por la orden de la juez, del juez, que ni el propio acusado podría tener acceso a esa videoconferencia. Esta decisión, vuelvo y repito, que El Nuevo Día dice que tener fuente, es ahora, tengo que decirle que es difícil. Yo ayer les decía que yo no conocía suficiente del tema para saber si el interés de proteger a la víctima, aunque en este caso la víctima había fallecido, pero su intimidad era tan y tan fuerte que debía pesar más. Sin embargo, las circunstancias de este caso, miren lo siguiente. La familia de Andrea está de acuerdo en que se hagan públicas las grabaciones. Andrea está muerta. Pero su familia, que en un sentido son los que heredan cualquier derecho que ella tenga de privacidad, de intimidad, su familia está renunciando a eso. El gobernador se ha expresado a favor de que se hagan públicas las grabaciones. Los fiscales se han expresado a favor de que se hagan públicas las grabaciones. Y entonces, en esta circunstancia, uno se tiene que preguntar qué interés es el que está tratando de proteger la rama judicial. ¿Qué es lo que está tratando de que se proteja? La víctima representada en su familia quiere que se haga pública. La rama ejecutiva representada por el gobernador y los fiscales están de acuerdo en que se haga pública. El país entiende que este es un asunto tan importante que debemos conocer qué sucedió ahí. Inclusive, yo me he puesto a reflexionar ese argumento que levantó la procuradora de la mujer para argumentar de que fueran privadas, de que lo que pasa es que tú tienes que mantenerla privada aunque ella haya muerto para que no se convierta en algo que inhiba a futuras víctimas que no se atrevan a ir al tribunal porque entienden que si van al tribunal después se va a conocer todo lo que dijeron allí. Bueno, yo pienso que es al revés ahora. Yo pienso que una potencial víctima en este momento que piensa que le puede pasar lo mismo que le pasó a Andrea, que vaya al tribunal y el tribunal no le haga caso, para que esa víctima tenga confianza en que se le va a hacer caso, precisamente hay que hacer pública esta de este caso y que se tomen todas las acciones. Además, señoras y señores, la rama judicial, dije la rama judicial porque no se ha confirmado que el Tribunal Supremo ya lo haya validado. Al hacer eso, número uno, está destruyendo la reputación de las dos juezas implicadas. Porque en este momento la única versión que tenemos, especialmente en el caso de una de las juezas, la única versión que tenemos es los audios impactantes de los mensajes que Andrea Ruiz le dejó a una amiga. Así que la rama, el Tribunal Supremo, si es verdad esto, 5-3, derrotaron a la jueza presidenta. Que estemos claros, la jueza presidenta quiere que se hagan públicas. Están destruyendo la reputación de todos los jueces. Porque si aquí alguien, si los jueces actuaron correctamente, pues que se enseñe la vista y lo vamos a ver. Y si actuaron incorrectamente al hacerla pública, pues el país va a conocer y obviamente dónde están las acciones de la rama judicial. La jueza presidenta ordenó una investigación. Ya llevamos desde que esto explotó, llevamos desde el lunes con esta información. ¿Qué tiempo puede tomar ver esas grabaciones, evaluar la conducta de la jueza, entrevistar a las juezas si hay que entrevistarla y emitir rápido una opinión para que el país sepa lo que está pasando? Muy preocupante todo lo que está sucediendo en relación a esta controversia sobre cómo la rama judicial atendió el caso de Andrea Ruiz y la sensación que le está dando al país. Sensación, yo no estoy diciendo que es la realidad, pero la sensación que le está dando al país es que la rama judicial lo que está tratando de protegerse a sí mismo. Y esto es una gran contradicción porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido el custodio, Es más, es el que reconoció hace muchísimos años atrás, reconoció que es un derecho constitucional que el pueblo de Puerto Rico tenga acceso a información del gobierno. Lo reconoció el Tribunal Supremo, no una ley, el Tribunal Supremo. Y por los últimos 20, 30 años ha sido el custodio de ese derecho. Entonces, cuando ahora viene un planteamiento para aplicarle esa misma norma a la propia rama judicial, vuelvo y repito, no tenemos opinión, no la hemos visto, no sabemos si las fuentes del Nuevo Día son correctas, pero ponen una posición muy débil a la rama judicial de decir, yo le puedo exigir a la rama ejecutiva que entregue documentos que la rama ejecutiva alega que son confidenciales, pero la propia rama judicial entonces se aplica normas de confidencialidad para ellos mismos. Vuelvo y repito, en el día de hoy sabremos si la información del Nuevo Día es la correcta y obviamente deberán haber unas opiniones que evaluaremos y podremos estar comentando probablemente mañana sobre este tema. Por otro lado, dentro del dolor, la angustia que ha vivido el pueblo de Puerto Rico y nadie más que las propias familias, tenemos que decir que vemos movimientos que dan la señal que estos dos asesinatos pueden finalmente generar acciones concretas. Como les dije, mañana voy a tener a Marilis Pagán del proyecto Matria. A Marilis había estado en este podcast, había estado conmigo cuando yo estaba en Radio Isla en Sobre la Mesa en muchas ocasiones para hablar de los esfuerzos de esa organización, Proyecto Matria, que es una de las que sí da ser, no solamente crea conciencia y promueve cambios en política pública, sino que da servicio a víctimas de violencia machista. Amarilis es parte del comité que creó el señor gobernador Pierluisi en enero. Voy a estar hablando con ella sobre todo lo que ha hecho ese comité hasta ahora y obviamente sobre todo lo que ha surgido luego de estos viles asesinatos. Pero hay que decir que da la sensación de que estos asesinatos comienzan a promover acciones más concretas. Esto es una nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día de ayer. El Departamento de Educación trabaja con el Comité PARE para implantar el currículo con perspectiva de género. Hay que aclarar, y todo esto lo voy a discutir mañana con Amarilis, yo tengo entendido que ya se había decidido que la perspectiva de género regresaba al currículo en agosto. O sea, en otras palabras, antes de estos dos viles asesinatos. Lo que ha hecho estos asesinatos probablemente es asegurarse que eso va a pasar. Y me parece muy propio que no solamente vayan a decir que van a establecer el currículo con perspectiva de género, sino que al diseñar el currículo, recuerden que ya había un currículo diseñado e implantado por el gobierno cuando gobernador Alejandro García Padilla era gobernador en el 2016. Y hay que recordar que eso se derogó por Julia Kelleher, porque fue la exigencia de los legisladores del PNP para confirmar a Julia Kelleher. Así que ya había un currículo, lo que hay es que revisar ese currículo y atemperarlo. Pero, repito, hemos visto muchas acciones en los últimos días que le comienzan a uno a dar la sensación de que finalmente va a haber movimiento. Y, como les anticipé desde el primer día, ayer la Junta se echó para atrás. Y ahora, de momento, la Junta de Control Fiscal son los más comprometidos a poner en vigor políticas públicas para combatir la violencia machista, la violencia de género en el país. Miren, señoras y señores, ayer se informó que la Junta le va a aprobar al gobernador Pierluisi los 7 millones que había pedido, que la Junta ya se los había rechazado. Vamos a dejarnos de vaina. Eso es así. De 7 millones se los había bajado a 200 mil. Dizque alegando que podían conseguirse fondos federales. Tuvieron que matar a dos mujeres para que ahora la Junta dijera, no, nosotros entendemos que la violencia machista es un problema en Puerto Rico y somos aliados del gobierno. Señoras y señores, igual que ha ocurrido en muchas instancias en este tema, las estructuras de gobierno, y esto incluye a la Junta de Control Fiscal, solamente se mueven cuando el país se indigna, cuando el país se mueve, y sí, cuando las mujeres se tiran a la calle a protestar. Así que ese echar para atrás de la Junta de Control Fiscal, no tengan la más mínima duda que es una consecuencia directa. Número uno, de esos dos viles asesinatos. Lo dije ayer, lo dije anteayer y lo repito. Si no hubieran matado a Keishla y a Andrea, la Junta no hubiera dado esos 7 millones. Esa es la verdad. Porque esta no es la prioridad de la Junta. Es triste decirlo, pero cambiaron de opinión porque sabían que el país no les iba a perdonar. No se los iba a perdonar. Pero es una muestra clara de dónde estaban o dónde están las prioridades de la Junta de Control Fiscal. Repito, mañana tengo a Marilis Pagán del Proyecto Matria. Vamos a estar hablando extensamente sobre este tema. Para mí, Marilis y su organización, hay muchas organizaciones, pero Proyecto Matria yo creo que es una de las que ha estado más activa. Ha generado campañas de orientación pública, llenando el vacío que ha dejado las instituciones gubernamentales. Levantaron la voz de alerta de cómo la pandemia estaba aumentando los casos de violencia de género y de violencia machista. Voy a estar conversando con ella mañana. Bueno, y Luma vuelve a ser tema de primera plana en los periódicos de Puerto Rico y en la discusión pública. Ayer el señor gobernador vetó la resolución conjunta que había aprobado la Asamblea Legislativa con apoyo de todos los partidos menos el Partido Nuevo Progresista. El gobernador la vetó, pero simultáneamente, y esta segunda parte no está en los periódicos impresos de hoy, la Junta de Control Fiscal le mandó una carta el lunes de esta semana a la Asamblea Legislativa dándole una orden de que aprobara legislación para asignarle 750 millones de dólares del gobierno de Puerto Rico, no de la autoridad. Los 750 millones de dólares son de los dineros que usted y yo pagamos en contribuciones para que la legislatura aprobara sí o sí una legislación para darle 750 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica para poder pagarle a Luma. Luma se supone que entre en funciones el primero de mayo. Señores, es cuestión ya de 3 semanas. Estamos a 6 de mayo. En este momento nadie sabe ni cuántos empleados tiene Luma para hacerse cargo de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Asamblea Legislativa había aprobado una resolución donde simplemente pedía que se extendiera por lo menos hasta enero el proceso para darle tiempo a enmiendas a el contrato. El gobernador vetó esa legislación presentada por la Asamblea Legislativa en una extensa carta, es lo que le llaman un veto escrito, en una extensa carta que en un momento parecía, o en unos momentos parece contradecirse, porque el gobernador dice que, aquí está la historia de adentro del periódico El Nuevo Día, no aplazará el contrato con Luma Energy, aquí está la historia en el periódico El Vocero, Pierluisi justifica veto a una medida sobre Luma, él dice que enmendar el contrato sería inconstitucional, pero más adelante en la carta dice que no descarta, si hay que enmendarlo. El problema que tenemos con estas expresiones del señor gobernador es que, número uno, en la campaña él criticó el contrato. Sin embargo, una vez que ha jurado, se ha convertido en un defensor férreo de ese contrato. En segundo lugar, se pasa diciendo que le está abierto a enmienda, nombró un comité asesor que lo preside Larry Selhammer. El contrato entra en vigor en 3 semanas. Ayer volvió a repetir, estoy dispuesto a enmendarlo si es necesario. Bueno, señor, ya estamos a 3 semanas. ¿Cómo que si es necesario? ¿Qué es lo que ha hecho el comité? Así que estamos en una situación donde todo tiende a indicar que el contrato va a entrar en vigor el 1 de junio cuando hay serias dudas. Mi posición, y ustedes los que me han seguido lo saben, yo no veo esto de una forma dogmática. Yo creo que la Autoridad de Energía Eléctrica por años de años le ha fallado a Puerto Rico, que todos los intentos de reformarla han fracasado, que hay unos intereses entronizados que no necesariamente son intereses partidistas, también hay intereses partidistas. Y yo honestamente creo que aquí hay que buscar todas las alternativas para reformar nuestro sistema eléctrico, incluyendo las alternativas de traer capital privado, inversión privada, administración privada. Dicho eso, en otras palabras, yo no tengo una posición dogmática de que esto tiene que quedarse como está o que tiene que quedarse en las manos del gobierno. Obviamente hay unos elementos de política pública que hay que protegerlo, particularmente porque somos una isla. Ahora, yo tengo problemas de lo que he estudiado hasta ahora con el contrato negociado con Luma. Y siempre he dicho que el contrato de Luma a mí se me está pareciendo mucho al contrato que también era de administración, que hace años se firmó con Ondeo, Compañía de Agua, para que administraran el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y aquello fracasó. ¿Por qué? Porque yo percibo que en el caso de Luma, al igual que en aquella privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, nunca se le exigió al privado que arriesgara nada. El privado cobraba si lo hiciera bien o lo hiciera mal. Tenía garantizada sus ingresos. Y eso es lo mismo que estoy percibiendo en el contrato de Luma. Y este titular que está en la edición digital del periódico El Nuevo Día de anoche, no está en el periódico de hoy. Presumo que estará en los periódicos de mañana. Miren ese titular. La Junta de Supervisión Fiscal le pone una fecha límite a la legislatura para que apruebe los 750 millones de dólares de Luma Energy. Natalie Yaresco dice que tendrán que sesionar en o antes del viernes, o sea, de mañana, y les envió a los presidentes legislativos una resolución conjunta con los nombres de la delegación del PNP en la Cámara. Primero que nada, lo que hay, y esto es una cobardía de Pedro Pierluisi, porque dice en la nota, decía la nota digital, que tiene el nombre de la delegación del PNP porque así se lo mandó la Fortaleza. Y los proyectos de administración, que es un tema que yo discuto en mi curso de separación de poderes, cuando un gobernador manda un proyecto de administración a la Asamblea Legislativa, va con la firma de todos los miembros de la delegación de su partido. Pero no lo envió Pedro Pierluisi a la legislatura, se lo dio a la Junta para que la Junta se lo mandara con una carta dándole órdenes. Si la Junta le está dando órdenes y diciendo tú tienes que legislar sí o sí, ¿para qué existe la legislatura? Obviamente esto es un ejemplo dramático de cómo la Junta de Control Fiscal es ejecutivo y legislativo a la misma vez. Entiende que no hay nadie que la pueda detener. Claro, la Asamblea Legislativa ha dicho que no la va a aprobar. Ahora, esta legislación, estos 750 millones de dólares que hay que darle a la autoridad para que cree un fondo para garantizar que le puede pagar a Luma eventualmente, es la mejor muestra de que ese es un mal contrato. Porque se supone que la Autoridad de Energía Eléctrica la vamos a transformar, se supone, con Luma para que sea más eficiente y para que sea autosuficiente. Sin embargo, esto demuestra que el contrato de Luma no garantiza eso, todo lo contrario. Esos 750 millones, ¿sabe lo que es? Un subsidio que le vamos a pagar con las contribuciones de nosotros, no con la tarifa. O sea, nosotros vamos a pagar la tarifa, que nos la van a subir, pero además de pagar la tarifa, vamos a estar pagando el contrato de Luma con nuestras contribuciones. Porque esos 750 millones de dólares no son de la autoridad, son del pueblo de Puerto Rico, son los dineros con las contribuciones que ustedes y yo hemos pagado y vamos a seguir pagando. En otras palabras, el contrato de Luma no garantiza que la Autoridad de Energía Eléctrica sea autosuficiente una vez Luma la administre. Todo lo contrario. Exigir que se pongan 750 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en una cuenta de banco en la Autoridad de Energía Eléctrica para poder garantizar que Luma entre a trabajar es la mejor muestra de que la Junta, el gobernador, saben que el contrato de Luma no va a ser a la Autoridad de Energía Eléctrica autosuficiente y vamos a estar pagando por la luz dos veces. Vamos a pagar por la luz cuando pagamos la tarifa y vamos a pagar por la luz con nuestras contribuciones. Irónicamente, eso fue exactamente lo mismo que hizo Pedro Rosselló con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Que la pagábamos dos veces. La pagábamos con la tarifa de agua, pero la pagábamos con un subsidio anual que llegó a ser de 200 y 300 millones de dólares anuales que salían de las contribuciones del pueblo de Puerto Rico, de lo que llamamos el Fondo General. No hay duda que hay mucho, mucho que aclarar en este contrato de Luma y esta nota de esta legislación, que vuelvo y repito, no lo van a ver en ninguno de los periódicos impresos. Salió tarde anoche en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Para mí es la evidencia más clara de que este es un contrato mal diseñado y que ejecutarlo va a ser sumamente difícil. Rapidito, porque ya veo por ahí a Terestela para irme a la pausa y conversar con ella. Señoras y señores, Trump sigue fuera de las redes sociales. Ayer, un comité asesor de Facebook que fue nombrado para evaluar su prohibición, validó la prohibición de que Trump se quede fuera de Facebook. Dijo que en el periodo de 6 meses se debe volver a reevaluar. Está fuera de YouTube, está fuera de Twitter, pero no está fuera de la política puertorriqueña, de política norteamericana. En este momento, Donald Trump sigue siendo el poder del Partido Republicano, lo sigue controlando y los puertorriqueños que son republicanos siguen callados. Y finalmente, en el tema del COVID-19, que se habrán dado cuenta que no comencé de ese tema hoy, pero lo voy a tocar bien rápido. Esta es una noticia para mí importantísima, no en el contexto de Puerto Rico, sino en el contexto mundial. Ayer, el gobierno de los Estados Unidos oficialmente ha dicho que respalda una posición de otros países del mundo de suspender las patentes de las compañías farmacéuticas que tienen sobre la vacuna del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacunas van a ser muchísimo más baratas y que al ser más baratas pueden conseguirlas los países pobres que en este momento la pandemia los está arrasando. La situación de India es una vergüenza mundial. En Latinoamérica todavía hay lugares de focos altísimos y esos países no tienen acceso a las vacunas. Ahí tienen la nota del periódico New York Times: Taking extraordinary measures, Biden backs suspending patents on vaccines. Esta es la nota del periódico El País. Estados Unidos apoya a liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus para hacer universal su uso. La administración de Joe Biden cambia de opinión tras la presión de un centenar de países. Las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias, explica la representante de comercio. Eso no quiere decir que se van a eliminar las patentes, porque esto tiene que ir ahora a los organismos de comercio mundial y la decisión tendría que ser por unanimidad, pero es un paso extraordinario. Y finalmente, para irme a la pausa y conversar con Ter Estela, en los números de hoy, bien rapidito, 11 nuevas muertes, es un número alto. Incluye un joven de 21 años que falleció. Tenemos 345 personas en hospitales. Continúa a la baja las hospitalizaciones. Ayer teníamos 360 y pico. Y se reportan 103 casos confirmados. Obviamente, los datos sobre hospitalizaciones y casos confirmados dan la sensación de que seguimos en la curva descendente, lo cual son buenas noticias. 11 personas muertas y un joven de 21 años es demasiado. Y está en la curva hacia arriba en términos de personas fallecidas. Son las 8:34 de la mañana. Cuando regrese luego de la pausa, converso con Ter Estela González sobre la pandemia y el efecto sobre el turismo a nivel mundial y a nivel de Puerto Rico. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy, jueves 6 de mayo. Seguimos en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, por mi cuenta de Twitter, en vivo por la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, el nuevo periódico digital. Y saben que desde el lunes estamos simultáneamente en vivo a través del canal 85 de Cable TV, 285 HD. A los que me están viendo en las redes sociales, siempre les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. Bueno, temprano en la mañana les informé que íbamos a dedicar la segunda parte del programa al tema del turismo, la pandemia. Y el turismo, este es un sector importante de nuestra economía. Además de que es un sector importante de nuestra economía, también a muchas personas les gusta hacer turismo, ya sea turismo interno o salir fuera del país. Y sabemos que esta quizás el área económica más afectada mundialmente por la pandemia. Para hablar de este tema, ya tengo por aquí en línea a la amiga Terestela González.
¿Me ves?
Ahora te veo. Saludos, muy buenos días.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y conversar un ratito.
Un placer. Gracias a ti por aceptar la invitación. Tere, pues, fue directora de la compañía de turismo cuando yo fui gobernador. Hizo un trabajo extraordinario y se ha mantenido vinculada a toda la industria del turismo desde antes, durante ese momento y después, inclusive en el área académica. Llegó a dirigir la Escuela de Turismo de la Universidad Ana G. Méndez y se mantiene allí como profesora y activa. Así que decidí conversar contigo, pues, porque hay unos temas que hay que verlos a mayor profundidad y no hay que ser un experto para saber que la pandemia ha afectado el turismo a nivel mundial, paralizó el turismo en muchos lugares del mundo o en el mundo entero, paralizó la industria de los cruceros. Obviamente aquí en Puerto Rico tuvo unos efectos sobre ese sector. La primera pregunta que te tengo es, como dicen en buen español, un open question. ¿Dónde está la situación del turismo a nivel mundial hoy? O sea, ¿cómo está reaccionando esa industria? Hay países en el mundo que esa es su principal industria. ¿Cómo está el turismo a nivel mundial en este momento?
Pues mira, la verdad es que ha sido la peor crisis que ha tenido la industria del turismo desde el 2001, que fue el 9-11, el 2003, que el 2009, que fue la crisis económica, el 2003, que fue SARS. O sea que son crisis mundiales que se dieron. Esta ha sido la peor en la historia del turismo, con una paralización completa del sector turístico a nivel mundial y con una reducción de un 98%, obviamente, de el viajero internacional a nivel mundial, y obviamente también los ingresos de más de 320 mil millones de dólares que se dejaron de ingresar, y una pérdida de 100 o 120 millones de empleos en la industria turística.
120 millones de empleos a nivel mundial.
A nivel mundial. Y eso, sabes que la industria de turismo, pues, tiene varios sectores que se integran en una cadena de valor, ¿verdad?, del turismo. Y tienes el sector aéreo, que el sector aéreo también tuvo unas pérdidas millonarias de casi 324 mil millones de dólares. El 90% de las flotas de aéreas estaban varadas. El área de cruceros también, que había generado más de 28.5 millones de pasajeros a nivel mundial y un ingreso de 150 mil millones, paralizado completamente. Y ya estamos empezando a ver un poquito más
Y el impacto fue mundial. O sea, ningún lugar del mundo pudo mantener su sector turístico.
No, mundial. Y hay una
eso sí que nunca había pasado. Nunca, porque tú hablabas de la crisis. Digo, no había pasado que tú y yo lo hubiéramos visto. No sabemos allá cuando la pandemia del siglo pasado, de principios del siglo pasado. Porque cuando septiembre 11, pues lo que se afectó fue en gran medida Estados Unidos y ese temor a montarse en aviones, pero no fue una cosa a nivel mundial.
Así mismo, y al punto ya que las Naciones Unidas publicó hasta un informe sobre lo que estaba pasando, la situación mundial en el 2020, y una hoja de ruta, ¿no?, a los países para desarrollar políticas públicas que apoyen el turismo en un momento que es tan necesario. Y aparte de eso, también se creó un Comité Mundial de Turismo donde se integraron la primera vez en la historia muchas asociaciones de crucero, aéreo, los gobiernos, los ministerios de turismo, las organizaciones también como el WTTC, la OMT, todos esos sectores se unieron porque realmente hay muchos países que, como tú dijiste al principio, dependen del turismo. Hay unas comunidades indígenas en muchas partes del mundo que necesitan y que se sustentan también con el turismo, el patrimonio cultural, histórico, el área de ingresos para poder mantener las áreas turísticas, infraestructura turística. Todo eso se ha dado traspié, ¿verdad? No ha tenido los ingresos necesarios en los países para realmente mejorar, ¿verdad?, el entorno turístico de sus destinos.
Antes de llegar a la situación de Puerto Rico, hoy ya la pandemia se declaró en febrero del año pasado. En Puerto Rico fue en marzo que hubo el primer cierre. ¿Cuál es la perspectiva mundial y regional? No, todavía no hablemos de Puerto Rico. Hoy, o sea, ¿en qué lugares ya empezó a retornar el turista? ¿En qué lugares ya se está proyectando que en un mes, que dos meses? Obviamente, pues por el lado de la pandemia, comenté la noticia de que el gobierno de Biden está respaldando suspender las patentes para que de alguna forma las vacunas lleguen a todos los lugares del mundo, pero eso no lo controla ni tan siquiera Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la expectativa en este momento?
Ya realmente estamos viendo una luz a través del túnel. Estamos viendo que ya los países están teniendo unas aperturas esporádicas, ¿verdad?, por fase. Estamos viendo también que en verano, ya para julio primero, lo que es Europa, Francia, van a estar abriéndose al turismo con unos protocolos, pidiendo evidencias, ¿verdad?, de vacunación, que se le llama el pasaporte de las vacunas, para poder viajar y poder, obviamente, disfrutar de esos destinos. Que ya estamos viendo un poco esa parte de esa apertura a nivel mundial. Ya hay muchos destinos que están recibiendo turistas. Y, obviamente, también hemos visto de los cruceros, en el área del Mediterráneo están comenzando ya a...
¿Ah, sí?
Ya los cruceros están en Estados Unidos, ¿no? Pero hoy mismo, precisamente, salió una noticia en uno de nuestros medios de noticias hablando de que el CDC va a permitir primero unos viajes como provisionales, como unos viajes pilotos, para ver cómo se comporta y los protocolos dentro de lo que son los cruceros. Así que sí estamos viendo destinos que no eran destinos usuales para el turismo, destinos no usuales para los cruceros, que van a estar surgiendo como mercados emergentes y nuevos destinos turísticos. Así que este proceso, ¿verdad?, que hemos tenido a través de este año y medio, ha permitido que muchos destinos digan, bueno, este es mi momento de ponerme los guantes y ponerme a trabajar y atraer unos sectores que no he atraído. Así que estamos hablando de destinos como Panamá, con rutas diferentes por el Pacífico, cosas que se están dando y se están hablando ahora mismo de mercados nuevos, mercados emergentes.
Ok, vamos a aterrizar usando un concepto de viajero. Vamos a aterrizar en Puerto Rico. ¿Qué impacto se ha calculado que ha tenido la pandemia en este sector en Puerto Rico en términos de ingresos de negocios que no han podido sobrevivir o que están apenas sobreviviendo en términos de pérdida de empleo? Y hoy, ¿cuál es la proyección que se tiene en términos de este sector de nuestra economía?
Hay que verlo desde los números, obviamente, previo al COVID, que el turismo apoyaba en un 5.5 mil millones de dólares para los ingresos de Puerto Rico. Sabes que siempre se ha hablado de que el turismo ha representado para el país un 7% del Producto Nacional Bruto. alrededor de, tiene 80 mil empleos, y lo que ha pasado es precisamente que la reducción ha sido dramática. Ahora mismo está en un sobre 30%, ¿verdad?, de reducción. Hemos perdido muchos empleos. El área de cruceros está estancada totalmente. El área de cruceros produce para Puerto Rico 1.5 millones de viajeros al año. Y también tiene como produce más de 15 mil empleos directo el área de cruceros, así que esa ha estado totalmente estancada. Y obviamente los ingresos, más de 640 millones de dólares que contribuye el turismo en impuestos para el país, ¿verdad? Pagos de impuestos. Así que esa reducción ha sido una reducción de un casi 60% del año pasado a ahora. Y ya hemos visto en este primer semestre que el turismo ha empezado a tomar, ¿verdad?, auge en Puerto Rico. Hemos empezado a ver una ocupación mayor en los hoteles y sobre todo los Airbnbs y lo que se conocen como supplemental lodging. Eso ha sido un crecimiento dramático. Así que sí nos afectamos, pero yo creo que Puerto Rico, por las políticas que se han tomado y lo que se ha hecho hasta el momento, ha empezado a tener un repunte nuevamente, un poquito más o menos similar al 2019, en unas áreas, por ejemplo, en el área de los Airbnbs ha sido hasta mayor. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que Puerto Rico está como que saliendo de ese estancamiento en la parte de viajeros, pero todavía no.
Ok, primero alguien preguntó por Facebook si es cierto que para noviembre los cruceros comenzarán a operar. Yo no creo que hay todavía fecha cierta.
No, no hay fecha.
No ok, hay fecha. Contrario a lo que...
Estados Unidos, dependemos del
CDC. Sí, por eso, sí tiene que el CDC dar los permisos, por eso no debe haber fecha cierta. Y cuando vayan a dar los permisos, me imagino que lo van a decir de un plazo de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Contrario a lo que es la percepción generalizada, en Puerto Rico, uno de los sectores más importantes del turismo y del turista es el turismo corporativo de negocios. O sea, mucha gente que viene a Puerto Rico se queda en los hoteles, pero que vienen a trabajar, a reuniones, a convenciones. ¿Cómo la pandemia está afectando ese, en términos de Puerto Rico y de la proyección mundial? Porque yo siempre hago el chiste, yo no sabía lo que era Zoom. Y ¿así? Luego de la, entonces, y ahora, pues, muchas reuniones que antes uno entendía que era necesario hacerlas en persona y montarse en un avión, e ir a, en el caso nuestro, ir a Nueva York, ir a Washington, ir a Florida a reunirse con alguien, pues ahora las hacemos por Zoom, pues, y es un viajero menos que sale de aquí y viceversa. Esa percepción mía es correcta, o sea, el sector del turismo corporativo de negocios se proyecta que se va a reducir, ¿y quién va a llenar ese espacio?
Pues mira, sí, en realidad ese es uno de los sectores que siempre hemos nosotros trabajado como destino. El sector corporativo, grupos y convenciones ha sido muy importante para nuestra isla, y lamentablemente pues ha sido uno de los trastoques que ha tenido esta pandemia, lo que ha hecho que ha aumentado el turismo de ocio, o sea, el turismo de ocio que se queda más tiempo en un destino, y siempre nosotros tratábamos de capturar más ese turismo y hacerlo crecer y quedarse más tiempo. Así que yo creo que hay una cosa, Aníbal, yo le digo a mis estudiantes, si algo evidencia el turismo a través de su historia, es que el turismo ha crecido después de las crisis. Precisamente doy una clase de manejo en el turismo, y una de las cosas que se puede ver a través de la historia después de la Segunda Guerra Mundial es que el turismo ha florecido después de estas crisis terribles que se han dado a nivel mundial. Así que yo creo que esto es un momento, y por eso es que abro un poquito ahí, ¿verdad? Esa luz de oportunidad. estamos viendo unas transformaciones, unas nuevas dinámicas en el turismo, unas nuevas tendencias que vienen en el turismo, y Puerto Rico pues lo está viendo. Y el área de grupos y convenciones se ha reinventado, como tú dijiste, el Zoom a nivel virtual, ahora se están dando conferencias a nivel virtual, vamos a tener, mantener conferencias virtuales y presenciales a la misma vez. Las asociaciones de grupos y convenciones están dando talleres, certificaciones para preparar a los empresarios que se encargan y que se dedican a este importante sector para prepararse y trabajar más en la digital, o sea, innovación tecnológica, digitalización, y que se pueda tener un outreach mayor también para el turismo, y eso también beneficia las promociones del destino, porque vas a abrir a nivel virtual a una gente que a lo mejor no te llegaba tampoco para esas convenciones.
Me pregunta también uno de los que nos sigue a través de las redes si en términos de Puerto Rico se ven diferencias de impacto en las diferentes regiones. Yo te lo voy a atar en términos de cuán importante se está convirtiendo el turismo interno. ¿Por qué? Porque pues el puertorriqueño que tiene algún ingreso para viajar, pues los puertorriqueños viajaban a Orlando, para Disney, viajan a Nueva York, viajan a visitar familiares donde quiera que están en Estados Unidos, y pues otro sector pues puede ir a Europa, porque económicamente puede, y Europa está cerrado todavía para el turismo de los Estados Unidos. ¿Cuán importante se ha convertido el turismo interno en este momento, y cuánto tú crees de si se ha beneficiado pueda convertirse entonces en algo permanente? O sea, que la gente que de momento se fue a visitar internamente algún lugar de Puerto Rico, de momento diga, oye, pues mira, lo voy a hacer más frecuente, ya no porque hay pandemia, sino simple y sencillamente porque me resultó agradable.
Yo te voy a decir, el turismo interno para Puerto Rico siempre ha sido importante, y siempre el turismo interno ha sido el que nos ha mantenido en las temporadas bajas, que no nos llega tanto turismo del exterior. Así que el turismo, y eso nos ha diferenciado de muchos destinos a nivel del Caribe y de Latinoamérica, que tenemos un turismo interno fuerte. Ahora se ha fortalecido. Ya uno busca lugares para quedarse en el verano, no los encuentra. ¿Por qué? Porque muchos de los puertorriqueños, lo que tú estás diciendo, están optando por quedarse en Puerto Rico, por buscar nuevas experiencias, por conocer más la isla, y quedarse en lugares que pues no, nunca se han quedado. Así que la oferta que se está dando en Puerto Rico, también una oferta muy diversificada, y yo creo que eso es algo muy positivo de lo que ha pasado en los últimos años. Y cuando hablo una oferta diversificada, es más allá que los mismos hoteles, que los paradores. Ahora tenemos casas que rentamos, están los Airbnbs, están nuevos productos como glamping, están los RVs que ahora tú puedes rentar para viajar en la isla. Así que estamos viendo un boom del grupo de los millennials, la parte de empresarismo turístico que se está dando en Puerto Rico. Y eso es algo bien positivo, y eso es algo que ha señalado las Naciones Unidas, que deben moverse los países, que le dicen, miren, empiecen a crear nuevas experiencias, creen nuevos productos turísticos.
Y es algo que tú estás fomentando desde la academia. Nos quedan unos minutitos, pero quiero saber lo que estás haciendo.
Precisamente es eso. O sea, las tendencias ahora es trabajar para la innovación en el turismo, para fortalecer esa cadena de valor que hay en el turismo. Crear nuevos productos, nuevas ofertas. Y donde estoy yo ahora, estoy dirigiendo una incubadora de negocios dedicada al turismo. Y obviamente nosotros en la universidad, al tener la Escuela de Hospitalidad y Artes Culinarias, que tiene más de 20 años de fundada, y ser una de las escuelas más acreditadas, pues tenemos ese expertise, ¿verdad?, en nuestra facultad de apoyar el emprendimiento en áreas de artes culinarias, desarrollo de alimentos y turismo. Yo soy bien positiva, y yo veo que Puerto Rico puede capitalizar en este momento lo que el gobierno necesita, dar más apoyo al sector,
A eso voy ahora, me quedan 2 minutos porque hoy sí tengo que terminar puntual. En esta coyuntura, ¿cuál tú ves el rol del gobierno, el rol de la compañía de turismo? Que pues hay unas legislaciones en el pasado que le quitaron autonomía, hay legislaciones pendientes para devolver la autonomía, el rol del DMO, donde también hay legislaciones pendientes. Brevemente, porque me queda apenas 2 minutos, ¿cómo tú ves cuál es el rol del gobierno y cuáles deberían ser las acciones que se tomen? Y particularmente con esos entes, uno claramente gubernamental y el otro que aunque dice que no es gubernamental, es subsidiado totalmente por el gobierno.
Rapidito. Primero, la compañía de turismo tiene que mantener su autonomía. Tiene que estar adscrita al Estado, pero tiene que tener su autonomía porque tiene su agilidad para el recaudo de los ingresos que es tan importante para el país. Segundo, el DMO llegó para quedarse. El DMO es la entidad de promoción y mercadeo. Hay que darle el apoyo, hay que seguir apoyando esa estructura. Me parecería un error eliminarla y revertirlo a turismo, ya no. O sea, ya se hizo, vamos a darle y fortalecerla. Tenemos que, obviamente, que el gobierno apoyar las zonas turísticas a través de la isla. Está llegando dinero, fondos federales, fondos de
¿Dónde,
reconstrucción.
perdona que te interrumpa, pero dónde quedó que se empezó bajo tu liderato? Pues todas las regiones, tú sabes, el oeste, ¿te acuerdas que empezábamos hasta a mercadearlo?
Así mismo, el
¿Dónde,
sol,
Puerta del Sol, dónde ha quedado todo eso?
pues mira, siguen siendo las regiones, ¿verdad?
Pero no se
Volvieron a ser,
promueve.
pero no se están promocionando con ese uniqueness. Pero sí, obviamente, hay unas campañas de turismo interno que han sido muy positivas. El Voy Turisteando, yo creo que ha sido muy buena para Puerto Rico. Y obviamente, yo creo que también este proceso de pandemia ha ayudado a esas pequeñas y medianas empresas turísticas a través de la isla. Pero los atractivos turísticos nuestros hay que atenderlos. La rotulación, mejorar la experiencia del turismo en la isla, mejorar la infraestructura. Yo creo que el gobierno tiene un momento tremendo para ahora invertir en nuestra isla, apoyar el turismo, coger esas zonas turísticas importantes. ¿Y qué va a traer eso? Eso va a traer inversión, va a traer el desarrollo de nuevas empresas turísticas, va a traer más empleos y eso también es bien importante. Y otra cosa, Aníbal, y ya con esto
Sí,
termino.
nos tenemos que...
La educación es vital y esa educación de servicio, de amar el país y de el turismo, ¿verdad? Y verlo como algo importante que somos anfitriones. Eso debería integrarse en las escuelas desde años primarios, como fue en un momento en el pasado.
Bueno, muchas gracias, Tere Estela. Como los comentarios que veo aquí, pues mucha gente con muchas preguntas precisamente sobre este tema del turismo. Así que gracias por tu participación y por el trabajo que estás haciendo desde la academia. ¿Ok?
Me tiene que estar de nuevo.
Claro que sí, cuídate mucho. Saludos, saludos por allá. Bueno, con eso me despido. Son exactamente las 9:01 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con tus amistades. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. En vivo, recuerda que mañana le voy a dedicar ya con mayor profundidad al tema este de la violencia machista. Voy a tener a Amarilis Pagán del proyecto Matria y quien también es parte del comité asesor del gobernador, el comité PARE, hablando precisamente sobre lo que ha sido el tema central para Puerto Rico durante esta última semana, la violencia machista. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.